A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ya estamos, como todos ustedes saben, en estos días de finales de año, estas últimas noches buenas que nos van quedando del 2025, y son resúmenes y capitulaciones, digamos, que todos hacemos un poco. Hoy justamente vamos a tratar sobre un libro que también se trata de una antología, como ya les anuncié, de Osvaldo Rossi, antología temporal, que prontito nos va a estar visitando aquí en el estudio. Pero antes vamos a ir a la música tradicional de las noticias literarias, para leerles unas cosas de aquí, de allá y de todos lados.
Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, aquí estamos con las noticias para contarles que hay premios para el novelista japonés Haruka Murakami, que, como ustedes saben, es un Borges de la modernidad, es un eterno candidato al premio Nobel, pero por lo menos va recibiendo de momento algunos premios. Así que efectivamente este señor de 76 años, residente habitualmente en Tokio, aunque se traslada a algunas otras ciudades del mundo para escribir determinadas novelas, y como digo, fue candidato tantas veces al premio Nobel, esta vez recibió dos reconocimientos en Manhattan por su extensa trayectoria como narrador, traductor, crítico y ensayista, y algo más que no se sabe, que es un gran crítico de jazz, por otro lado. Pero eso es un aporte personal. La semana anterior, efectivamente, el Center for Fiction le entregó su Lifetime of Excellence in Fiction Awards, un galardón otorgado previamente a otros nobles, no como él, Toni Morrison y Katsuo Ishiguro, entre otros, su compatriota. Y también le entregó una sociedad de la Japan Society de Nueva York, organizó un certamen en The Town Hall de la ciudad con un homenaje musical titulado Murakami Mixtape, y le concedió su premio anual destinado a personas luminosas. Es raro porque estaba incluyendo a Yoko Ono, pero bueno, no importa. Personas luminosas que han acercado a Estados Unidos y Japón, dos países que han tenido, como todos sabemos, una historia de relaciones muy difíciles entre ellos. Bueno, y tenemos otras noticias, pero por el lado argentino, por el norte argentino. Se abre la primera edición del premio Manuela Gorriti. Efectivamente, se presentó la primera edición del premio Bienal Internacional de Narrativa Juana Manuela Gorriti, un certamen que busca reconocer obras inéditas y promover nuevas voces de la literatura latinoamericana, con apoyo de instituciones culturales y universidades de Argentina, Perú, Italia y España. La convocatoria está abierta hasta mayo de 2026 y homenajea a la primera novelista americana y propone continuar su legado emancipador y feminista desde una perspectiva contemporánea. Así que desde Salta, dicen, se busca homenajear a una de las más grandes narradoras argentinas y latinoamericanas. Esto lo dijo la escritora y académica Liliana Belone, una de las impulsoras del certamen, que fue presentado en la Casa de la Cultura de la Sociedad Ciudad de Salta. Bueno, ¿quién ha ganado el premio Goncourt del 2025? Pues bien, no sé si acertaron, pero es el escritor Laurent Mauvignier, que ha ganado la semana pasada el Goncourt 2025, el galardón literario más importante de las letras francesas, con su libro Maison Vide, una novela construida en torno a una casa familiar abandonada en el campo francés, donde el narrador regresa tras la muerte de su madre, algo bastante habitual en la vida de cada uno. Es entonces que, a partir de ese espacio deshabitado, el autor Laurent Mauvignier, reitero, explora la ausencia, el tiempo y la imposibilidad de reparar el pasado. La obra ya ha conseguido hasta la fecha muy buenas críticas y resultados de ventas, a la que ahora suma este premio de reconocimiento con el prestigiosísimo premio Goncourt. Gracias. Bueno, no sé por qué el libro Antología Temporal de Osvaldo Rossi, acá lo tengo, que es una poesía de ida y vuelta, como estamos vivos y la vida es nuestro desafío, no se trata entonces del deseo de continuar proveyendo lo que ha quedado atrás, sino de vérselas cara a cara con el pasado. Y será por eso que a mí se me dio por el tango, tango moderno, y un tango que luego, sobre el final, vamos a pasar, que evoca los 40. Lo cierto es que esto me lo inspiró esta antología del gran escritor argentino Osvaldo Rossi, que acaba de ganar la faja de honor de la SADE en materia de ensayo. Ya vamos a hablar con él. Quiero contarles que Osvaldo nació y vive en Buenos Aires, ejerció la docencia universitaria y realizó traducciones del inglés al castellano, tanto en poesía como ensayo. Integró el comité asesor de la prestigiosa revista Letras de Buenos Aires, dirigida por una conocida por todos nosotros, Victoria Pueyrredón, en su momento una figura literaria de la ciudad de Buenos Aires. Recibió asimismo numerosas distinciones, entre las que se destacan uno de los premios a la creación artística en poesía de la Universidad de Belgrano, de la Fundación Victoria Ocampo en dos ocasiones y de la Fundación Argentina para la Poesía. Pero en este minuto, en esta medianoche, porque es una noche de casi de verano, estamos acá con Osvaldo Rossi. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un placer para mí. Como siempre, me gusta tener los libros dedicados. Yo ya tenía el libro de Osvaldo, pero ahora vino y me lo dedicó especialmente. Por acá anda la dedicatoria, te agradezco mucho. Y he leído tu libro lo más que pude. Y me ha llamado la atención el estudio, porque tiene un estudio preliminar, ¿no? Hecho por Berta Richter, ¿verdad?
Sí, Berta Bilbao.
Berta Bilbao Richter, que trata de las distintas etapas del libro, ¿no? Finalmente la etapa 1, donde el poeta considera que es la más emocional, aunque a mi juicio, dice Berta, está alejada de lo catártico y lacrimógeno, cosa que es muy habitual en los primeros libros de aquellos que queremos llamarnos poetas, ¿no? Si te parece, vamos siguiendo el orden que hizo Berta, porque este libro se compone de 4 o 5 grandes capítulos, según Berta. Pero hablemos de esta primera etapa de tu obra poética.
Bueno, antes que nada, Berta conoce muy bien todos mis libros. Ella publicó un ensayo sobre mis primeros 5, creo, poemarios, que se publicó en el año 2012 y está titulado Osvaldo Rossi, 2 puntos, solidez poética en la modernidad líquida.
Bien, es un título atractivo.
Ella publicó eso en el 2012 y ganó la faja de honor de ensayo por ese libro. Pero claro, después de esos primeros 5 libros vinieron otros y Berta los leía, me hacía devoluciones, pero cuando le comenté que iba a salir la antología, se ofreció a hacer el prólogo y ahí escribió sobre todas las etapas y todos los libros que ella no había, sobre los que no había publicado nada, ¿no? Vos me preguntás de mi primera etapa.
Veamos. A este problema lo siguen muchos incipientes escritores o escritores en el armario que todavía no se han decidido salir al campo de la literatura, y aquellas cosas que les comente un hombre de larga trayectoria en las letras como vos pueden serles de utilidad.
Gracias. Mira, la primera etapa se diferencia, a mi juicio, que no es mejor que el de Berta ni de otros lectores, seguramente, pero yo creo que siempre hay una distancia entre la emoción que dio origen al poema y el poema en sí. Siempre hay una distancia que cada uno de nosotros interpone, y yo trato de interponer bastante distancia en lo que escribo, hacer que se trate del recuerdo de la emoción y no de la emoción misma, al estilo, como dice ahí, catártico. Uh-huh. Y creo que se diferencia de las demás etapas en que la presencia del yo es más fuerte en la primera etapa.
¿Vos lo decís de vos o crees también que de muchos iniciados poetas transitan ese mismo camino de fuertes terremotos emocionales?
Y es posible, sí. No lo había pensado, lo dije por mí.
Sí.
Pero bien puede ser lo que preguntás, bien puede ser.
Recordemos que Borges sacó de su cronología libresca los dos primeros libros durante muchos años,
sí.
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, es una tendencia habitual. Yo lo dice ahí en una nota que agrego después del prólogo de Berta, que yo no pensaba poner ninguno de los poemas de los primeros libros uh-huh. en esta antología, como hizo la mayoría de los poetas, como hace la mayoría de los poetas con sus propias obras en las antologías, pero después me di cuenta de que cada vez que yo leía un libro de uno de esos poetas, me preguntaba por qué no habrá puesto algo de principio, claro, para poder, como lector, evaluar la transformación de su obra, ¿no? Entonces, accedí a poner algunos de la primera etapa, los que me parecieron más relacionados con el resto del libro. Pero sí, yo creo que esa figura del yo es más fuerte en esta primera etapa, y puede que no sea mi único caso, ¿no?
Claro, lo que vos me estás comentando me interpela a mí mismo, porque yo a veces digo que saqué 5 libros y otras veces que son 6.
Claro.
Porque tengo uno ahí que no quiero considerar, y a veces sí y a veces no. Pero esto que me estás diciendo me da como una especie de cariño por ese libro que yo mismo tengo olvidado, así que voy a pensarme seriamente en rescatarlo un día de estos y ponerlo en la cronología oficial. Así que como ves, como te dije antes, para algunos escritores esto que ibas a decir podía ser de ayuda, empezando por mí en este momento. Bueno, el poema que inicia la etapa 2, dice Berta, es un desafío para el intérprete, y me permito remitir al ensayo de Silvia Heidel, Creación y autoría en la era de la inteligencia artificial, en el que dedica el capítulo 2 a la obra de Osvaldo Rossi. Uh-huh. Curiosidad, ¿De qué se trata esto?
Bueno, Silvia Heidel es poeta y su idea era mostrar en su ensayo cómo fue cambiando la importancia de la poesía y del arte en general en los últimos años y qué relación hay de la creación con la inteligencia artificial. Y tomó en su ensayo la obra de cuatro escritores de poesía, Rubén Balseiro, Norberto Barleán, ella misma escribió sobre su propia poesía y sobre la mía también. Así que bueno, eso se trata el ensayo.
Bien, ahora aprovechando que ella escribió este ensayo y estas opiniones, ¿qué opinas vos sobre esta inevitable instalación de la tecnología que ha transformado tanto como la propia Internet el futuro de todo el arco de la humanidad, incluido la literatura?
Bueno, yo creo que ahora hay una forma adicional de verlo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora el acceso a la tecnología, o mejor dicho, la tecnología de alguna manera facilitó el acceso de mayor cantidad de gente a las obras culturales, digamos. La imprenta hizo que mucha gente accediera a libros que antes no accedía.
Hasta creó un cisma en la iglesia, así claro. Que... Fíjate vos.
La radio, la televisión permitió que viéramos cosas o escucháramos cosas que no hubiéramos escuchado o visto. Y en general la tecnología permitió ese acceso. Ahora es un poco diferente porque se agrega el tema de la inteligencia artificial, que no sabemos, o por lo menos yo no sé bien cómo termina, cuál es el valor que podemos darle como especie, como humanidad. Sí noto que hay muchos escritores, no solamente poetas, que están preocupados porque obviamente la tecnología, la inteligencia artificial ya escribe poemas y los escribe, depende de a quién queramos emular, pero los escribe bastante bien y los que escribe mal aprende a escribirlos mejor.
Claro.
Y yo noto que hay, lo mismo pasa por supuesto con la narrativa. Yo noto que hay cierta preocupación por ese tema. En mi caso, noto que en muchos poetas también pasa lo mismo. No, a mí no me preocupa porque el proceso es tan importante como el producto terminado, en el caso de escribir poesía. Los accidentes del camino son tan importantes como el destino que uno intenta alcanzar. Es decir, no es el poema lo que nos define, nos define también todo lo que pasó para llegar al poema terminado.
Sí, qué interesante es esto, porque el poeta disfruta, o padece según su nivel de masoquismo, todo ese proceso largo de un poema que a lo mejor arrastra por años o por semanas, sí. O aquel poema que escribió espontáneamente luego sufre un largo proceso de transición de correcciones. Pero a mí me preocupa, tanto en narrativa como en la poesía, no como preocupación por el futuro, porque es inevitable, pero me preocupa conocer cómo va a ser esto de que Un poema hoy en día, más que nunca, depende de sus manipuladores finales, es decir, depende de la distribución, de las librerías, depende de cuántas veces se replica en las redes. Y creo que si miramos solamente el resultado final, muchos estarán tentados, tanto editores como escritores, a escribir directamente para un buen resultado final, más que para hurgar en su propia creatividad. Y me parece que eso pueda modificar la expectativa que hay sobre un poeta y el deseo que un propio poeta pueda tener sobre sus propias expresiones.
Sí, es una mirada interesante, no se me había ocurrido, pero sí. De todas maneras, lo que me doy cuenta es que no importa nuestra opinión sobre el avance de la tecnología.
Exactamente.
La resistencia al cambio nunca alcanzó para demorar el cambio.
A la tecnología no le importa nada de lo que nosotros pensamos.
Y menos, nunca ocurrió, pero ahora se nota más porque hay una especie de la ley de rendimientos acelerados que hace que los cambios tecnológicos superen largamente la posibilidad que tenemos de adoptarlos.
Sí, sí, inclusive de la comprensión, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo que Ortega y Gasset decía que, por ejemplo, nosotros tenemos la aspirina y los motores a la combustión. Si nos duele la cabeza, tomamos aspirina y no nos preguntamos más. Y los motores de combustión lo usamos, nos subimos, pero de verdad no sabemos cómo funciona.
¿Sí?
Algunos lo saben, pero otros no. Bueno, yo todavía no lo sé y ya están los automóviles a batería. Te decía que en realidad los que menos vamos a padecer la influencia o la mala influencia o los desvíos de la inteligencia artificial somos los poetas. Porque digamos que somos el bochín del fondo de la literatura, aunque somos el primigenio, ¿no? Todo empezó con la literatura, empezó con la poesía, y seguramente va a persistir, no sé si terminar con la poesía, porque para mí todas las demás son versiones de mercado. La narrativa, la novela negra, son todas versiones que utilizan los avances de la tecnología a través de casas editoras para vender más de una cosa que se llama objeto, material, libro. Y siempre digo lo mismo, seguramente los oyentes ya están cansados, ningún escritor escribe libros, los escritores escribimos obras. El libro es una circunstancia temporal a las que somos muy afectos, las personas que provenimos por él del siglo XX, pero que ya la gente del siglo XXI no es afecta, no les despierta emociones el objeto libro, que no deja de ser un objeto.
Claro.
Lo que nunca va a ser un objeto es la obra pensante del escritor. Y pienso que en este caso somos tan poco atrayentes desde el punto de vista de marketing, aquellos que escribimos poesía, que la verdad que vamos a estar, ¿quién se va a poner a escribir un libro de poesía con inteligencia artificial si va a vender lo mismo que uno de inteligencia normal? Pero hay una preocupación verdadera por los temas de narrativa. Están llegando a muchos libros de inteligencia artificial a los concursos. Y editores ambiciosos ya están sorteando al escritor eventual y se arman novelas a medida para su editorial con la inteligencia artificial. Y esto sí deforma el mercado.
Sí, sí.
De todos modos, por ahora, al menos para mí, es una experiencia detectable, porque la inteligencia artificial escribe gramaticalmente bien. Y un buen escritor no escribe todo bien.
No.
Escribe mal aquello que prefiere matizar con sus emociones, aunque gramaticalmente no sea correcto, ¿verdad?
Claro, bueno, es que eso es lo que nos hace humanos, justamente.
Claro. Sí, sí. Son en realidad nuestros errores los que nos hacen más humanos.
Claro.
Sí. El problema será para la medicina o la cirugía, donde seguramente la experiencia vida de la inteligencia artificial está dando resultados asombrosos, ¿no?
Sí.
Porque, claro, yo me imagino un médico que tiene que hacer una operación al corazón y se encuentra con una duda, la inteligencia artificial la resuelve en una fracción de segundos y el ser humano
sí.
No.
Sí. Yo creo que las cuestiones meramente técnicas van a ser superadas en principio por la inteligencia artificial en todas las áreas.
Vamos a dejar estos dos puntos suspensivos justamente en suspenso para pasar algunos comerciales que nos levanten el ánimo y vayamos luego a hablar un poco de los beneficios de la inteligencia artificial. Vamos, Leo, gracias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, señoras, señores, aquellos que transitan la medianoche porque están desvelados, o aquellos que, con las nuevas tecnologías, escuchan este programa peregrino, nunca mejor dicho, en cualquier momento, ¿no? Porque ahora los programas se liberaron de la dictadura de los horarios. Veníamos hablando de la inteligencia artificial, pero quiero seguir con la idea que tuvo Berta de, al hacer este prólogo, sobre ir considerando en etapas tu trabajo de tantos años en poesía. ¿Entraríamos en la etapa 3 y cómo la calificarías?
Bueno, la etapa 3 incluye los últimos 3 libros publicados.
Bien.
Y es una etapa en donde creo que es la etapa más, tranquila.
¿La tranquilidad tiene que ver con la edad?
No sé, pero
es interesante eso para desconocer.
No lo sé, pero me refiero a la mirada tranquila y a la aceptación de algunos temas que por ahí en los años anteriores contra los cuales me rebelaba o me resultaban difíciles de aceptar. Entonces hay una especie de aceptación que no sé si vendrá con los años, pero en mi caso vino con los años.
Claro. Sí, suele ser bastante común, ¿no?
No.
Se me viene a la mente una frase que me dijo un gran escritor argentino, Agustín Pérez Elasque, gran escritor de novelas policiales, y me lo dijo en una escalera, él bajando y yo subiendo apresuradamente en un edificio. y me dijo, amigo, no se apure, la escalera siempre va a ganar.
¡Ay, qué bueno!
Y es así, ¿no? La escalera, es decir, uno cree que puede vencer a lo... Y la escalera siempre te gana. Pero bueno, de jóvenes o de jóvenes creativos, digamos, porque hay edad juvenil, pero también hay una edad literaria, ¿no? Vos empezaste muy grande a publicar, digamos.
A publicar, sí. Sí. Por supuesto, mi lenguaje corresponde a la generación del 80.
Bien. ¿Nombrarías algunos contemporáneos,
sí,
tuyos?
Sí, por supuesto. Rubén Balseiro, por supuesto, Luis Benítez, Luis Raúl Calvo, Teresa Palazzo Conti, que estuvo...
Ah, Teresa Palazzo Conti, que estuvo hace muy,
sí,
poco aquí.
Graciela Maravilloso. Bucci.
Tengo que leer una carta muy interesante que ella le escribió a Haroldo Conti.
Ah, sí.
Ese post-mortem, ¿no? La voy a leer en un próximo programa.
Sí. Claro, ella era pariente de él, ¿no?
Sí, en la ciudad de Chacabuco.
Sí. Entonces, después, no, hay muchos poetas.
Vos a esa generación entraste, digamos, cosecha tardía.
Empecé a publicar tardíamente, por supuesto. Escribía en esa época y no publicaba o aparecía, no sé, en alguna revista de circulación literaria, pero no, mi primer libro es de los 90.
Bien, pregunta que seguramente le puede interesar a los escritores nacientes o en el armario de la literatura. ¿Qué hizo que publicaras tardíamente? ¿Qué te decidió? ¿Cómo es ese tema que hay como una temporalidad?
Yo en mi caso no tengo una respuesta definida. Hay cosas que no me pregunto mucho, pero yo creo que tenía que ver con el hecho de que yo viajaba bastante en mi trabajo y entonces no podía ocuparme. Entonces los poemas se iban arrumbando, ¿no?
Ah.
Arrinconando. Y fue una querida poeta argentina, bueno, era paraguaya de nacimiento, Esther Lizaguirre,
sí,
que ella conocía muchos de mis poemas y me impulsó a publicar.
¿Tuviste una persona que te empujó a,
sí,
esto?
Sí, ya por supuesto los conocidos, ellos siempre te decían, pero ella en particular me animó más que el resto.
Bien, y decime, ¿por qué publicamos?
Qué buena pregunta, ¿no? Publicamos tal vez porque queremos decir algo que no sabemos cómo decir de otra manera. Tal vez esa sería la respuesta para por qué escribimos, ¿no?
Claro.
Pero entre escribir y después publicar no hay mucho,
sí,
mucho tránsito.
Vos sabés que yo considero a las redes sociales, o a la tecnología, digamos, como una zona de obras. Y publico mucho en las redes, luego recopilo, agrego algo original y con eso hago un libro. La avaricia del tiempo que tengo no me permite esperar la idea del libro conformado y lo voy, digamos, poniendo según mi propio cuentagotas a la consideración del lector, ¿no?
Claro.
Y no sé si eso no será una adaptación a los nuevos tiempos de mayor velocidad o de mayor instantaneidad, porque nada perdura mucho. Es como una gota de tinta en el agua. últimamente. Pero tal vez el nuevo fenómeno del poeta editando o publicando o editando las redes sea una, digamos, una emoción constante o de generar una edición constante como una nueva forma de comunicarse con el público, ¿no? Y no esta anualidad o bianualidad o un libro cada 5 años, que eran los tiempos no digitales. Claramente nuestros abuelos, muchos de ellos, vinieron por barco, tardando casi 1 mes a la Argentina, todo se hacía mucho más lento, pero cada uno de nosotros cuando viajó a otro lado se volvió en avión a ver dónde había nacido su abuelo, ¿no? Y bueno, los tiempos se aceleraron de tal modo que hoy creo que superamos todas las barreras de velocidad mental, porque si no nos quedamos afuera.
Sí, pero perdemos profundidad, ¿no? Pero sí, nadamos por la superficie.
Sería interesante recabar en esto de la profundidad. Tenemos un buen tema para otro reportaje, claro. Porque quiero seguir con tu tercera etapa.
Bueno.
Contame un poco qué libros la integran y qué capacidad autoral pusiste en esas creaciones.
Bueno, integran, los, como te decía, los últimos 3 libros. Se titulan El hombre que camina por los techos. El otro es Grafitis en la calle solitaria. Es de Faja de Honor.
¿Será eso lo que me derivó un poco a que me inspiraste tango?
Puede ser. Y bueno, el más reciente fue Ríos de la Memoria. Son, tránsitos entre lo urbano y lo no tan urbano, ya. Tránsitos entre considerar el valor de la memoria como algo fijo, como un almacén del cual uno extrae los recuerdos, a algo que es un poco menos rígido, más configurable, porque la memoria va cambiando, tiene pérdidas y tiene adherencias a lo largo del tiempo. Y también, por supuesto, el paso del tiempo, que siempre nos constituye.
Decime, el gran poeta portugués decía que el escritor es un fingidor.
Sí.
¿Somos fieles a nuestra memoria, los escritores, aún los poetas?
Yo creo que sí. Creo que en la poesía hay una intención, al menos, de ser fieles con la memoria. En la narrativa es más difícil porque uno se esconde detrás del narrador.
Es verdad. ¿No? Esas son una de las diferencias que yo marco entre el ser poeta y el ser narrador. Que yo digo que el narrador, bueno, como vos decís, Osvaldo, se esconde detrás de personajes, nunca termina totalmente oculto, pero creo que el poeta no puede, en su fuero íntimo, dejar de decir la verdad.
Por lo menos lo que considera la verdad.
Sí, sí,
¿no?
La suya,
¿no?
La suya.
Sí, sí, yo pienso.
Porque es como un juez aquello mismo que escribimos, ¿no?
Sí, y por otro lado, si no lo hace, el tiempo, la obra, a través del tiempo muestra esas inconsistencias.
Claro.
¿No?
¿Vos dirías que, por ejemplo, la rima puede ayudarte a, o te acerca al abismo de fingir algo o de acomodar algo para que suene poético, o consideras la rima clásica, el soneto latino que viene de Roma, digamos, todavía tiene valor?
Bueno, yo creo que tiene valor, que lo hemos abandonado porque ya era una especie de corsé. Había siglos de métrica, rima, siglos de preceptiva, y ya era muy trillado, ya era difícil caer en una rima que no se hubiera usado. Entonces la abandonamos por eso, pero los buenos poetas de la antigüedad han hecho obras maravillosas, ¿no?
O sea, es que nosotros, algunos la hemos abandonado, no es exactamente mi caso, pero entiendo que la mayoría sí. Sin embargo, los compositores líricos la conservan. Uh-huh. Todas las canciones populares, de tango, de folclore, de lo que quieras, más de, por decir algo, el 80% está rimada.
Sí, es que suena muy musical también, sí, sobre todo si respeta la métrica, ¿no?
Claro.
Y uno se acuerda, uno la recuerda más fácilmente.
Que creo que es uno de los motivos por los cuales la rima fue esencial en la poesía para la gente que en tiempo de la no existencia de libros pudiera recordarla, recitarla y demás. Ahora se hace un poco más difícil. A lo mejor que alguien te recite alguna poesía sin rima, ¿no?
Sí, es más difícil de recordar, ¿no? Sí.
Claro. Sí. Así que la poesía sería como una experiencia íntima, momentánea y de lectura silente.
Sí.
¿Vos escribís para silente o para oyente?
Yo creo que escribo para silente. Pero me sorprende cuando alguien lo lee en voz alta, le noto sonoridades que no se me habían ocurrido, ¿no?, al momento de escribir.
A mí me pasa también, y últimamente creo que fue esta semana, gratamente con este ciclo que está teniendo Lidia Vinciguerra, uh-huh, que va leyendo, va eligiendo poemas de diversos poetas y los lee con esa voz tan particular que tiene, que parece Adriana Varela cantando tango. Pero tiene una, y además tiene una interpretación muy especial para la poesía, que yo la verdad felicito esa actitud. Y últimamente leyó un poema mío que hasta me parecía nuevo en su interpretación, ¿no? Sí. Yo también escribo para silente, digamos, y ahora te pregunto una técnica para aquellos que están oyendo y viéndonos. ¿Vos repetís tu poema en voz alta mientras lo vas escribiendo?
No, solamente cuando lo termino.
Una vez, por lo menos, una vez terminado.
Una vez terminado.
Una vez que lo creíste terminado.
Una vez que lo creí terminado. La primera vez que lo creí terminado.
Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Conocemos del método, sí, entonces sí. Nos reímos porque la verdad muchos creen que es un goce y un disfrute, que lo es de una forma muy particular, pero creo que los poetas tienen algo de masoca porque van una y otra vez dando vueltas sobre una idea, sobre una palabra, y te confieso algo más, a veces hasta el propio poema se desvía de la intención, sí, original de uno, sí. Y es como que te hablara el poema con su propia identidad y te dice, no, yo soy este otro que vos querés que yo sea,
sí,
¿no?
Sí, suele ser sencillo empezar a escribirlo.
Claro, la primera línea, la idea general.
Te sentás, viste algo, sentiste algo, te sentás y lo escribís. Pero después el camino para llegar al final tiene sus laberintos.
Y este libro que se los recomiendo a todos, ¿no?, esta cronología temporal de Osvaldo Rossi, que está en librerías, editado muy cuidadosamente por Vinciguerra Ediciones. Me gusta mucho la portada, muy, muy sencilla, muy sensible, muy dúctil. ¿Te llevó mucho tiempo de...? Entre uno y otro, ¿cómo fue el proceso de selección? Porque releerse es un trabajo, ¿eh?
Sí. Me llevó mucho tiempo de elegir qué poemas de la primera etapa incluía. Eso fue lo que me llevó más tiempo.
¿Hiciste trampa? ¿Corregiste un poquito?
Por supuesto.
Nadie se priva de eso, ¿no?
No. En cambio, la segunda y la tercera etapa fue más fácil porque fue un ejercicio de sustracción.
Claro,
¿no?
Claro.
Más que de a ver cuál pongo, era cuál saco, cuál no incluyo.
Vos sabés que yo en mi vida he elegido, por mi vida editorial, he elegido muchísimas fotos. 100.000 fotos en mi vida. Y es un caos cuando tenés muchas fotos. Y encontré un método, que es sacar primero todo lo que no me gusta, al revés de elegir lo que me gusta.
Yeah.
Es más fácil sacar lo que no te gusta o lo que no te convence, y lo que queda, bueno, ya es una, claro, una cosa de dirimir más breve, ¿no?
Sí.
¿Te pasa eso con la poesía?
Sí. Ah, qué bien. El ejercicio de sustracción.
Bueno, qué bien,
fácil.
Perdón que te elogie lo malo.
Pero es fácil. Pero también me ocurre en la lectura.
A ver, ¿cómo es eso?
Si supongamos que me pongo a leer un libro y el libro, este poema me gusta, este poema no me gusta, este no me gusta. Aquel que no me gusta, sobre ese no vuelvo. Un libro de poemas, viste que no es que vos pasás de largo por un libro de poemas.
Claro.
Lo relees. Pero sobre el poema que no me gusta, no vuelvo.
Ya sabés que está definitivamente en otra cesta.
Sí, para que es un poema que yo no está dentro de los poemas que valoro, y entonces puede ser el mejor poema del mundo, pero
¿no? ¿Qué valoración le habremos dado en su momento a eso que después, no es que consideremos un error, pero quizás no nos representa, no se acomoda con el que somos ahora?
Yo no le aplico ese, trato de no aplicarle ese criterio, por eso, como te dije, incluí poemas de la primera etapa.
No, claro.
No es que me enorgullezca de ellos, pero no quise dejar de incluirlos porque de alguna manera esos poemas me constituyen.
Claro, es así. ¿No? Son el basamento de tu columna.
Claro.
Sí, tenemos este famoso recopilatorio Confieso que he vivido de Neruda. Y algunos poetas podríamos decir, confieso que he escrito.
Claro.
¿No? Que no lo he pasado en vano. Y entonces, ¿cuál sería el balance final de este libro, Antología Temporal, que vos haces en relación a tu obra? Porque haber hecho una antología, me imagino que no finaliza la etapa, porque seguiste con un ensayo que es sobre el de Felipe Oteriño.
Sí.
¿Seguís en la literatura poética?
Sí, pues por eso le puse de antología temporal, porque
claro,
cubre hasta el 2024 y después no sé.
Bien, seguís escribiendo poesía, claro.
Sí, yo creo que eso, publique uno o no.
Claro. ¿Vos escribís porque imperiosamente siempre o tenés periodos?
No, tengo periodos, no es imperioso siempre.
Ajá.
No es.
¿Ves cómo voy enhebrando tus métodos, no?
Sí.
Anoten, muchachas y muchachos, cuáles son los métodos de un gran poeta como Osvaldo Rossi, que hoy tenemos la fortuna de que nos visite y con el cual estoy manteniendo un sabroso diálogo, digamos.
Gracias.
Muy,
igualmente.
Muy nutritivo. Quiero decirte, porque los nombraste, que tenés como un club de amigos, ¿no? Un club conformado por Barrián y por otros.
Sí,
son como un grupo, son los tres mosqueteros, cuatro.
Ya te contaron.
¿Cómo se considera?
Nosotros decíamos que somos los tres chiflados. Más
los tres chiflados, es muy probable.
Pero los tres mosqueteros...
Va mejor, ¿no?
Nos lo han dicho, sí, nos lo dicen. Establecimos entre los tres que somos muy diferentes entre los tres.
Sí.
Los tres somos muy diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de escribir, uh-huh. En los poemas que nos...
¿Son diferentes en la forma de pensar?
Sí.
Ah, qué interesante. ¿Y son amigos?
Sí. Por eso, eso lo
valioso, logra... Valiosa amistad.
Sí, y hace muchísimos años, décadas. Eso se logra gracias al número 3.
A ver.
Porque siempre hay una mayoría.
Ah, claro. Si fueran 4 sería un problema.
Claro. ¿No? Siempre hay una mayoría y listo, nos quedamos con eso.
Claro.
Pero bueno... También es una cuestión generacional.
¿Y ustedes suelen tener detenidas de lecturas? Generalmente se mueven en grupos, ¿no?
Nosotros nos reunimos con la excusa de hablar de poesía y hablamos siempre de poesía y hablamos de muchísimas otras cosas también.
Claro.
¿No? Pero nos reunimos en un café a tomar algo y hablamos de poesía. Largamente de otros autores, de cómo nos gustó tal o no nos gustó tal libro, y bueno, vamos conformando.
Y decime, ¿el futuro los tendrá ustedes como una categorización, así como un grupo Boedo, un grupo Florida, los del 80, la generación de la revista 18 Whiskies, en fin, hay varios grupos en el pasado histórico reciente de la poesía y de la literatura argentina? ¿Ustedes tendrán alguna categorización en el futuro?
No creo, eso es algo... No somos tan importantes, pero...
¿O serán los críticos literarios los que después le ponen un gabinete a cada uno de los movimientos?
Sí,
pero no tienen una poesía en común entre sí.
No. Si vos lo podés leer, las obras de Rubén Balseiro y las de Norberto Arleán son muy, muy diferentes de la mía y la mía diferente.
¿Nunca han pensado escribir un libro entre los tres?
Sí, hemos pensado.
Ah,
pero no entre los tres.
¿Me interesa más qué fue lo que lo impidió que aquello que podría ser?
No, hemos pensado escribir un libro entre los tres, pero el libro es de los tres, no escribir entre los tres.
Bien, bien, con temas de cada uno.
Claro, habrá que haya poemas o ensayo, hemos pensado en ensayo de Barleán, un ensayo de Balseiro, un ensayo mío. No escribir un ensayo entre los tres.
¿Y cómo te moves en el ensayo últimamente?
Bien, me resulta un lenguaje casi complementario al de la poesía.
Qué bueno. La verdad ha sido un verdadero placer conocernos, estamos conociendo por primera vez, aunque yo admiraba ya antes tu poesía y tu movilidad, tu presencialidad en el ambiente literario de Buenos Aires, que a mí me parece que necesita vibrar, estar en la calle, en los cafés, llevar la poesía a todos lados. Somos los cruzados de un tiempo que no se quiere ir, ¿no?
Claro.
En algunos casos los tres chiflados o también los tres mosqueteros, como quiera llamársele, pero son formas de entenderlo. Así que te agradezco mucho, Osvaldo, voy a leer con detenimiento, terminar tu libro y leer ahora tu dedicatoria, y espero que el año que viene podamos juntarnos nuevamente para hablar de algún nuevo libro que tengas en gaveta.
Ojalá, yo te agradezco muchísimo la invitación, Daniel.
Ha sido un muy lindo programa, y como te dije, justamente vamos a escuchar un tango que se llama Poema, que tiene una estética moderna, pero basada en prototipos de los 40 y los 50. Pertenece a la Orquesta Romántica Milonguera, que es una vibrante orquesta de tango de Buenos Aires. Te la dedico a vos.
Gracias.
Muy bien, buenas noches, y que los espero el martes que viene, aquí, con Sendero de Escritores. Thank you.
vayas a florecer, recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal.